De la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en el oficio de lectura, en tiempos de Cuaresma, leemos una primera lectura del libro del Levítico, capítulo 16, en la que se nos habla del día de la expiación para los judíos. Había un día para perdonar los pecados, el Yom Kippur, un día de perdón de todos los pecados. Y tenían un rito muy curioso, que seguro que os acordáis. Y como todos los años lo leemos, pues es bueno recordarlo para entender estas cosas. Sacrificaban dos machos cabríos. Con la sangre de uno aspergían el altar. Ese altar se llamaba el propiciatorio. Y al otro le imponían las manos encima, el sumo sacerdote le imponía las manos en la cabeza y descargaba sobre él los pecados de todos los israelitas. Y entonces lo cogían y lo llevaban al desierto, allá lejos, y lo soltaban en el desierto para que en lugar árido quedaran todos los pecados de los israelitas. San Pablo hace referencia a esto aquí, hace referencia a la propiciación. Y dice que Jesucristo, en la nueva alianza, ha sido hecho propiciatorio. Es decir, propiciatorio en su propia sangre. Es decir, Jesucristo ha sido hecho, como nos dice un prefacio, sacerdote, víctima y altar. Propiciatorio. Pero no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Porque hemos sido redimidos en el cuerpo de carne de Jesús. Con lo cual, la sangre de Jesucristo es la sangre nueva, mejor dicho, la sangre de la nueva alianza que nosotros celebramos en la Eucaristía todos los días. Y en la sangre de la nueva alianza es la sangre que se nos ha dado para el perdón de los pecados. Evidentemente el rito judío pues era una figura de lo que iba a venir. Pero el que verdaderamente perdona los pecados de los hombres y aquello que estaba figurado es la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si es la sangre de Cristo la que nos perdona, ¿quién de nosotros, dice Pablo, ha merecido la sangre de Cristo? ¿Es que alguno de nosotros ha merecido la sangre de Cristo? Pues no. ¿El pagano ha merecido la sangre de Cristo? Pues no. ¿El judío ha merecido la sangre de Cristo? No. El judío ya tenía la de los machos cabríos, que no valía. Tú has merecido la sangre de Cristo. Yo he merecido la sangre de Cristo. Pues no. Entonces, ¿qué es la sangre de Cristo? Pues un don de Dios. Pero un don excelso, porque es Cristo en su cuerpo de carne. San Pablo, en estos primeros capítulos, une siempre el perdón de los pecados a la sangre de Jesús, en referencia, naturalmente, al Antiguo Testamento. Entonces, ninguno de nosotros ha merecido la sangre de Cristo. Y viendo las cosas así, pues te quedas un poco más anonadado diciendo, pues no, la verdad, yo no he merecido la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados. La verdad, puede decir uno, bueno, es que yo también creí que no era tan pecador. Porque la mayoría de nosotros, pues, ¿y cómo es posible que yo sea tan pecador? Yo ciertamente no he merecido la sangre de Cristo, pero ¿qué es eso del pecado original? ¿Es que el pecado original actúa en mí? ¿Y por qué han tenido que ser las cosas así? Pues es muy difícil de explicar, pero es cierto que el pecado original, como dice Santo Tomás, el pecado original no nos condena a nadie, pero el pecado original es un pecado que nos hace mucho daño. Es un pecado de transmisión, de transmisión. Porque, ¿en qué consistió ese pecado? Vamos a decir, consistió en comerse una manzana. Pero yo me como dos manzanas, Mari Carmen lo sabe, todos los días. Sí, pero una manzana prohibida. En eso consistió el pecado original. ¿Y qué tengo yo que ver con una manzana que se comió Adán y Eva? Pero es que tú te estás comiendo la manzana todos los días. Porque la manzana no significa nada más que el límite. Dios te dice, no superes los límites. Acéptate como criatura. Acéptate en tu propio ser, no quieras ser como Dios. No seas tan soberbio, que quieras ser como Dios. El otro día celebramos en Madrid una fiesta de la gratuidad. Bueno, que se han inventado unos cuantos por celebrar esa fiesta. Y entonces pues me tocó a mí predicar, porque me consideran muy gratuito. Y entonces yo me salió una formulación así como la siguiente. ¿En qué consiste la gratuidad? Pues la gratuidad consiste, y nos lo explica mejor que nadie, un texto de Santo Tomás de Aquino, en el cual dice Santo Tomás de Aquino que el amor del hombre es indigente. Nuestro amor siempre es indigente, es un amor de pobres. ¿Qué quiere decir? Yo te amo a ti porque te necesito. Te amo porque eres majo, porque eres simpático, porque eres cariñoso, porque me das paz, porque piensas igual que yo, porque eres fabuloso, porque siento que me vas a acompañar toda la vida. ¿Veis? Indigente, de pobres, te necesito. Y así funciona el amor humano. Pero el amor de Dios, dice Santo Tomás, no es un amor indigente, es un amor constitutivo. Es decir, Dios hace al revés. Dios, para quererte, te hace simpático, te hace majo, te hace guapo, te hace agradable. Y después de que eres guapo, majo, simpático y agradable, te quiere. Pero eso lo ha hecho él. Es obra. Porque el amor de Dios constituye. El amor de Dios nos hace ser lo que somos. Esa es la gratuidad de Dios. Pero hubo un problema. O mejor dicho, no hubo un problema. Yo seguía poniendo el ejemplo, digo, si yo fuera Dios, pues me buscaría una novia. Me haría una novia genial. Como Dios hace las cosas, la novia súper guapa, súper maja, súper simpática, súper entrañable, súper agradable. Y Dios hizo eso con nosotros. Pero claro, no puedes hacer una novia tan guapa y tan mona y tan monísima, a no ser que esa novia sea consciente de sí misma, a no ser que esa novia sea libre. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que esa novia, cuando Dios la hizo tan buena y tan bonita, para que, para disfrutar de ella y que ella disfrutara de Dios, resulta que esa novia se vio tan guapa que se enamoró de sí misma. Y al enamorarse de sí misma, eso es la manzana. Vio la manzana. Superó los límites. No se quiso someter. Entonces, pues, nosotros nos estamos comiendo la manzana todos los días. Pues estamos superando los límites todos los días. ¿Y por qué voy a obedecer esto? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué no voy a abortar? Si mi cuerpo es mío, si me prohíbe a mí, ¿por qué no voy a robar esto? Si total, a la empresa no le hace ningún daño. ¿Y por qué no voy a hacer esto? Siempre poniendo los manzanas, siempre superando los límites. Entonces esto nos hace mucho daño, primero porque nos comemos muchas manzanas, pero eso es el pecado personal. Pero el pecado original viene de generación en generación, transmitiéndosenos hasta ahora. Si tu abuela y tu abuela no se entendían, si no había paz en aquella casa, si riñeron mucho, tú lo notas. Ha quedado inscrito en tus genes. Te han transmitido ese mal café que tenían tus abuelos o tus tatarabuelos. Ahí está en ti. Pero tú no tienes ninguna culpa, claro que no tienes ninguna culpa, pero de generación en generación se nos transmiten cosas. Así es. Viene por la herencia, lo dice Santo Tomás también. Viene por la herencia el pecado original. Y entonces tú eres lo que eres. ¿Qué eres tú? ¿Tú eres el resumen de generaciones y generaciones que han existido antes que tú y que han dado a luz este ser, pero que dentro de él pues existe un pecado malo? Y todavía cuando naces, ¿qué te inculcan tus padres? Pues sus modos, sus costumbres, su forma de ver las cosas, aquí en la India y en otras partes. Suponen una cultura, la suponen una manera de ver las cosas. Cuando yo era pequeño, en aquellos tiempos, allá por los años 40 y tantos, un judío y un protestante, pues era una cosa muy mal vista en España. Muchas de vosotras os acordaréis. Ver una iglesia protestante sería terrible. No vimos ninguna porque no las permitían. Pero ver una iglesia protestante o algo semejante. O sea que desde pequeño, sin comerla ni beberla, ya me habían metido por transmisión prevención contra los judíos y los protestantes. Entonces yo les tenía como... Yo no conocía a ningún judío ni a ningún protestante. Ya les odiaba porque me lo metieron. Después he conocido judíos y protestantes, sí. No he visto que haya que odiar. No es normal. El pecado es la sumisión. El pecado original va funcionando de generación en generación. Hay pecados más gordos. Pecados incluso de lo que pasa en este momento en España, en el mundo entero. El pecado que te transmite, por ejemplo, en el País Vasco, por ejemplo, en Alemania hay mucho de eso también, en Europa entera. No han tenido tantas guerras. Hay niños en el País Vasco que ya son españoles radicalmente. Porque se lo han infiltrado desde niños y ya odian lo que no conocen. Odian lo que no saben. Y si meten ese odio dentro, pues figúrate tú. Un niño moro, sencillamente desde que nace, se le inculca por transmisión y por tradición la idea de que los que no son musulmanes son infieles. Y a los infieles hay que o convertirlos o eliminarlos. Entonces, pues, está ahí latente todo ese pecado original. Muchas veces no funciona porque es gente pues pacífica, es gente normal, está en ambientes normales y todo eso. Pero fíjate cuántas bombas de relojería tenemos ahí dentro que pueden estallar. Entonces, eso es el pecado original. Y todo ese pecado original, con todas las heridas, con toda la trastienda que tiene, con todas estas cosas, es la que no nos deja ser buenos. Es la que nos mete en pecado, como dice San Pablo. Somos objeto de cólera por ese pecado y después por los pecados personales. Porque de toda esa transmisión que se ha hecho, nosotros después la utilizamos y actuamos según lo que hemos recibido y pecamos. Pecamos. Pues para todo eso y por todo esto ha muerto Jesucristo. Y ha muerto Jesucristo para que seamos libres de ese pecado, porque el pecado no creéis que es una cosa así, una transgresión de una ley. El pecado es muy profundo. El pecado de que habla que se refiere a todas las heridas, a todas las los traumas que tienes en la vida, sabe Dios desde dónde, a todo lo que tú no has asumido ni aceptado de ti mismo, a toda tu vida pasada, cuántas heridas tendrás por ahí, cuántas cosas que te hicieron daño, cuántos rencores, cuántos resentimientos, cuántas cosas. Si dejamos al alma humana sola, muere de pecado, se muere de problemas. Entonces, la sangre de Cristo ha sido derramada precisamente por eso. Y la sangre de Cristo no viene después. La sangre de Cristo es como la alberca que va distribuyendo el agua a todas partes, que va distribuyendo la sangre a todas partes por medio de los sacramentos. Y tenemos un sacramento que se llama la confesión para perdonar los pecados. Y tenemos otro sacramento que se llama la unción de los enfermos para perdonar las heridas de la vida, para sanar las heridas de la vida y todas estas cosas que tenemos. Por eso, pues, este es el sentido profundo que San Pablo da a la expiación de Jesucristo, al perdón de los pecados. ¿Por qué? Sencillamente por una razón que dice aquí muy bien, y es que lo dice aquí, vamos a ver dónde está esto. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, a nosotros nos viene esta justicia que ya soñaba la ley con ella y ya soñaban los profetas, pero que no fueron capaces de dárnosla, porque estaba reservada para Jesucristo. Este es el gran misterio reservado a lo largo de todos los siglos. Jesucristo y su sangre para la liberación del hombre, para el rescate del hombre, para que el hombre pudiera ser una criatura nueva, para que el hombre pudiera hacerse algún día hijo de Dios. Pues bien, estas cosas, digamos, Son misterios muy bellos, pero nosotros los estamos tocando todos los días en la liturgia. Los estamos tocando en el oficio divino. Es bueno que nosotros los integremos en nuestra vivencia espiritual. Que cuando se diga la misa y se nos hable de la sangre de la nueva alianza, que nos demos cuenta de que la sangre de la nueva alianza es la sangre de Jesucristo, que te sana, que te limpia, que perdona todos tus pecados, porque todos tus pecados han sido colgados, por decirlo así, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo llega a decir en otra carta que el acta donde constaban todos tus pecados ha sido clavada con Jesucristo en la cruz. Y lo mismo que Jesucristo murió, murieron todos tus pecados. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesucristo después resucitó. ¿Y resucitaron tus pecados? No. Tus pecados ya no resucitan más. Han sido enviados al desierto. Han sido enviados para que tú nunca los vuelvas a ver. Tus pecados, pues, sencillamente, ¿se van a transformar en qué? En la gracia del Espíritu Santo que viene sobre ti para darte una vida nueva. ¿Dónde te da la vida nueva? Pues en tu pecado. Te da la vida nueva. Donde tú estabas sufriendo, donde tú tenías una herida, Él te la va a transformar. Tú tenías un rencor, y si se lo entregas al Señor, ese rencor va a morir con Jesucristo y a ser transformado en un perdón. Un perdón que ya nos viene de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el sentido, este es la realidad teológica y experimental de lo que San Pablo nos quiere decir con esto de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces nos dice Pablo, ¿quién ha merecido esto? ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? ¿Quién se puede gloriar? ¿Quién se puede decir, en este misterio yo entro? Esto es un misterio tan misterio que el Señor te dice a ti, descánzate, estás en un lugar santo. Es un lugar para ti, es un lugar bello, ha sido pensado en ti todo esto, pero descánzate, estás en un lugar santo, no pienses tú que... ¿Quién puede... ¿O quién tiene derecho a gloriarse? ¿Nos podemos gloriar por algo? ¿Por qué ley, dice San Pablo? ¿Por las obras? Es que tú piensas, si las cosas son así, que tú por tus obras, de alguna forma, podrías merecer el perdón de tus pecados. Pues mire usted, no. No podíamos merecer de ninguna forma perdón de nuestros pecados. Sencillamente, lo recibimos. Por la ley de la fe. Yo me creo de verdad y le pido al Señor, Señor, aumentame la fe. Yo me creo de verdad que este Cristo murió por estos pecados míos y mis heridas y toda mi vida y ha derramado su sangre para el perdón de estos pecados por la fe. Yo me lo creo. Sabéis que para Pablo la fe actúa mediante la caridad. O sea, por la fe en Cristo, que actúa en mí mediante la caridad, cumple la ley. Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es tener vida. Creer en Jesucristo es salvarte. Creer en Jesucristo... Porque a veces quiere decir que es creer en Jesucristo. Yo ya os he contado que una vez, estando de párroco en Peñalver, pues daba catequesis a un chico moro que tenía unos 24 años. No quería convertirse al cristianismo porque se quería casar con una española. Y entonces, pues, me decía este chico, dice, padre, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más grande del mundo. Puedo aceptar que sea un profeta incluso mayor que Mahoma. Dice, pero lo que no puedo aceptar, y ponía una cara como de asco, lo que yo no puedo aceptar es que Jesucristo fuera Dios. Dios. Y entonces en mi corazón, yo por dentro, sin decírselo porque no iba a entender, yo me decía a mí mismo, ¿qué necesidad tienes de bautismo? Porque es en el bautismo donde se nos da la luz, donde se nos da el Espíritu Santo para entender estas cosas. En el bautismo te viene el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo entiendes esto. Vosotros imagináis el rollo que os estoy metiendo, insoportable, si no tuvierais Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos entender estas cosas. Pero si no tuvierais vosotras Espíritu Santo, ¿qué hago yo aquí? Y si yo no tuviera Espíritu Santo y dijera estas cosas, no me soportaría a mí mismo. Pero con Espíritu Santo tenemos una sabiduría distinta, una sabiduría nueva, que no conocemos los príncipes de este mundo. Con Espíritu Santo nosotros podemos decir, Señor mío y Dios mío, y así. Lo podemos decir. Mariano, ¿tú lo dices? ¿Sí? ¿Te cuesta? ¿Sí? ¿Tú lo dices? ¿Te cuesta mucho decir eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha encendido en tu corazón la luz para que sin entenderlo puedas procesar Jesús, Dios y hombre, Señor mío y Dios mío. Esto es lo que nos ha traído Jesucristo. Esta es la salvación de Jesucristo. Este es el Espíritu Santo para que tú puedas decir, Señor mío y Dios mío. Esta es la fe que te salva. Esta es la fe que te hace grata a Dios. Esta es la fe que te hace orar maravillosamente así, Señor mío y Dios mío. Y vosotros lo podéis hacer así. ¿Sí? ¿Sí? Estáis salvadas. Estáis salvadas. Porque podéis decir, Señor mío y Dios mío. Y dirá alguna, ¿y mi pecado? Nos está diciendo San Pablo que tus pecados han sido clavados en la cruz de Cristo por tu sangre. Que tú lo que necesitas es tener fe y poder decir, Señor mío y Dios mío, por la fuerza del Espíritu Santo que te ha dado el bautismo. ¡Es genial! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero claro, vosotras me decís, Padre, yo de santa no tengo nada. Porque soy una chismosa, porque soy una murmuradora, porque me quejo de todo, porque soy egoísta, porque pongo verde a fulana de tal, porque nunca me siento junto a fulanita, que nunca me verán a mí allí. Y yo, pues eso ya lo sé. Si ya no sé que eres así, pues así todo. Y tal profundo misterio, así todo. No le pidas a Dios que te quite esas cosas. No se lo pidas. Pídele otra cosa. Señor, dame fe en Jesús. Ahí está. Cuando vayas al médico, no le pidas que te quite la enfermedad, sino debe usted buenas medicinas. Las medicinas te las quitarán. Y el médico no puede hacer otra cosa. No me quite los pecados, Señor. Dame fe en Jesucristo. Y sabes que por la fe en Jesucristo se te perdonan los pecados, sencillamente, porque Él ha muerto por él, por tus pecados. Tienes el Espíritu Santo, tienes el bautismo, puedes. Claro que eres esposa. Así eres esposa. Si no tienes este sentimiento de entrín, no eres esposa. Eres una culpabilizada. Tú imagínate que te casas con un hombre y estás todo el día en el trastero de la casa, dándote golpes de pecho. diciendo, perdóname, perdóname. Y no me tengas en cuenta lo mala que soy, lo fea que soy. Y tu pobre marido diga, pero sal de una vez de ahí. Déjate ver cómo eres. Sal de una vez del trasero. No te estés dando. Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Entonces ni amas a Dios, ni Dios puede disfrutar de ti, ni tú puedes disfrutar de Dios, sencillamente porque es que no hemos entendido bien la gracia profunda de Dios. Estás en el trastero de la culpabilidad. Estás en el trastero de ti misma. Y dirás, bueno, es que a mí me formaron de otra forma. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero yo te digo una cosa. A partir del Vaticano II para acá, hay un cambio muy profundo en la espiritualidad. Hay un cambio muy profundo en la espiritualidad, sencillamente porque, como decía Pablo VI, el Espíritu Santo parece que se ha hecho tangible. Y tenemos Espíritu Santo para cada época de la historia, nuevo. El Espíritu Santo es el mismo, pero el Espíritu Santo actúa en cada época según las necesidades de cada época. Y estábamos perdiendo la fe. Nos estábamos enredando demasiado en el transporte. Estábamos demasiado culpabilizados con tantas penas, con tantos pecados, con tanto sufrimiento, con tanto escrúpulo, con tanto, ay Dios. Y entonces por eso el Espíritu Santo tiene que hablarlos con palabras nuevas. Tiene que decirnos una cosa nueva, que no es nada nuevo, porque hablar de la carta a los romanos no es nada nuevo. Es viejísimo. Y sin embargo es nuevo. Que sin embargo es nuevo, que estamos entrando en un tiempo nuevo. Y este tiempo nuevo es un tiempo maravilloso. Maravilloso. Porque, bueno, pues a nosotros se nos ha dado vivir este tiempo. Pero si la vida religiosa se está muriendo, pero si parece que las vocaciones y aquí no va a venir nadie detrás, eso te lo crees tú. Yo te digo a ti que más bien se están plantando hondo las columnas que van a sostener a la vida religiosa durante decenios y durante siglos, si es el caso. Pero solamente se hacen las columnas fuertes y poderosas cuando se cava muy hondo. Y estamos en el momento de cavar. Por eso esta pobreza que estamos sufriendo en este momento no la podemos tomar frívolamente diciendo no hay tiempo, no hay novicias, no hay observancia, no hay no sé qué, no hay no sé cuántos. Mire usted, el Espíritu Santo está trabajando. La historia no la lleva usted ni la llevo yo. El juez de la historia es otro. A nosotros lo que nos toca es dar gracias a Dios por el tiempo que vivimos. Y si das gracias a Dios por este tiempo que vivimos, te das cuenta de que es el más maravilloso de los tiempos que hemos podido vivir, sencillamente porque el tiempo que vivimos, la falta de vocaciones, toda la situación, nos hace pobres. Y podemos vivir esta pobreza profunda en la cual podemos esperar que Dios venga y que Dios actúe. Pues bien, y que nadie piense que con estas palabras pues estamos destruyendo algo. Mira lo que dice San Pablo, qué bonito aquí. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor. Porque de ningún modo. Más bien la consolidamos. ¿Es que con estas palabras estamos destruyendo los tiempos pasados? No. ¿Es que estamos destruyendo las constituciones con esto? No. Más bien lo consolidamos. ¿En qué sentido? Sabéis que Mateo, en el capítulo 3, 17, dice una cosa del Señor. El Señor dice, no creáis que he venido a abolir la ley. O los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud, a consolidar. ¿Cómo se entiende esto? Lo entendemos muy bien con el ejemplo de Santo Domingo. Santo Domingo esta mañana, os acordáis que yo hablaba de que iba a coger, bueno, lo que nos dice el testigo, si nosotros no vivimos de la experiencia de la gracia, las constituciones no nos valen para nada. Porque las constituciones no nos van a salvar. Nos salva la gracia, nos salva Jesucristo. Pero si nos salva Jesucristo, entonces las constituciones nos valen un montón. Porque encauzan esa gracia. Le dan cauce a esa gracia. Porque vivimos en comunidad y la comunidad necesita pues un horario, necesita, como decimos esta mañana, unas leyes, unas reglas. Entonces predicar la gracia de Dios no es destruir las constituciones, es consolidarlas. Es darle sentido. Pero el sentido que se merece. No ha tenido la tría de las constituciones. Las constituciones no nos faltan. Como medios para encauzar la gracia de Dios que hemos recibido, tenemos la ley y tenemos las constituciones. Y miradas así, no solamente no las estropeamos, porque hay algunos que frívolamente dices, tú predicas la gratuidad, luego tú predicarás que fuera la observancia, que fuera la ley, que fuera las constituciones. Mire usted, no. Yo predico la gracia de Dios y la gratuidad. Pero la gracia de Dios y la gratuidad no se puede desarrollar de una forma barata. De tal forma que cada uno que haga lo que le dé la gana, porque Dios te va a salvar. No, mire usted, no. Porque el amor siempre significa respuesta. Si tú recibes amor sin darte cuenta, vas a responder. Esa respuesta tuya tiene que ser encauzada mediante las constituciones. Tú supones que tienes tanto amor de Dios que te pasas el día bailando. Y claro, el resto de las hermanas van a decir, no, ya está bien de sevillanas. Tiene las constituciones y dice, no, mire usted, el baile de 8 a 9, que es el tiempo de la recreación, lo demás que sea el baile interior. Y tú debes de cumplir eso, debes de cumplir esas constituciones, que causan la gran experiencia, generan un baile, ¿sí? Generan una euforia espiritual. Pero el problema es cuando hay constituciones muy fuertes y no hay baile. Ese es el problema. Porque no tienes experiencia de nada. No tienes... Entonces es cuando las constituciones pierden su sentido. Entonces es cuando Jesucristo vendría a romper los códices y Santo Domingo. Pero predicar la gratuidad, predicar la gracia de Dios, predicar a Jesucristo, al nuevo, porque Jesucristo es una novedad total, no es destruir, sino consolidar. Consolidar profunda. Y eso es lo que quería Santo Domingo. Santo Domingo, que es un predicador de la gracia. Santo Domingo, que entendería estas cosas infinitamente, creo yo, mejor que nosotros. Santo Domingo, que se gozaba con Dios y que tenía una fuerza carismática tremenda, incluso hasta para resucitar muertos. ¿Qué experiencia no tendría de Jesucristo resucitado? ¿Qué experiencia no tendría cuando falló ahí en el sur de Francia? Ya sabéis dónde estuvo tantos años, cerca de Prulla. Cuando falló y las primeras comunidades, ¿sabéis cómo se llamaban las primeras comunidades? De dominicos y de dominicas. Casa de predicación. La predicación de Jesucristo. La predicación de Jesucristo. Yo cuando lo leo esto, mi predicación de Dios. Mi predicación de nada. La predicación de Jesucristo. Con profunda humildad. Vamos a predicar al hombre Jesucristo. Al hombre Jesucristo que nos ha salvado. Al pobre Jesús, la predicación de Jesucristo. Entonces, claro, Santo Domingo, pues, entendía perfectamente esto. Y claro que nació en las constituciones y se esmeró por ellas y las amó como cauce de esa gran experiencia de Jesucristo que les obligaba a la predicación, que les mandaba a la predicación, que les hacía salir por aquel vasto territorio de herejes cátaros, de alicenses y de valdenses, a predicar a Jesucristo. Lo tenían en el alma. Predicar este Jesucristo de San Pablo, este Jesucristo que ha venido para el perdón de tus pecados. Entonces, pues, podemos decir que Santo Domingo vino a quitarnos las observancias, o a quitarnos, no, vino a consolidar profundamente. Ahora que en un momento dado estas observancias que tenemos hay que cambiarlas, o estas constituciones que tenemos hay que cambiarlas, porque la experiencia de Dios en el año 2004 no se manifiesta como en el año 1920. Pues las cambiamos, si esto no es nada más que un encauzamiento de la gran experiencia. Si estas constituciones actualmente están hechas de tal forma que chocan seriamente con la sensibilidad de las jóvenes de ahora, que no pueden entrar así, pero jóvenes que quieren entrar y que tienen una experiencia de Dios, pues vamos a acomodar las cosas. Es un caos. Vamos a acomodar las cosas para que podamos encauzar la gran experiencia interior de Dios, la experiencia comunitaria. Lo que cuenta es la experiencia de Dios. Lo que cuenta es la fe en Jesucristo. Eso es lo importante. Lo demás siempre es encauce secundario. Porque si no, es que estamos idolatrando la ley. Y el idolatrar la ley y el cumplir la ley por la ley es una cosa que nos sale, ¿sabes de dónde? De la culpabilidad, del miedo. Tenemos miedo. Voy a hacer las cosas bien, voy a cumplirlo todo perfectamente, porque así nadie me podrá decir nada. Pues sí, Dios te podrá decir algo. Dios te podrá decir. Y si tú te salvas por ti mismo, como Dios. Hemos excluido a Jesucristo. Hemos eliminado la gracia de Jesucristo. Yo creo que son cosas que por lo menos entenderlas se pueden entender bien. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos las haga resonar en el corazón. A todos nosotros, porque seguro que las tenemos en el corazón. Seguro que lo tenemos ahí. Y el hablar de esto en unos ejercicios, pues nos ayuda. Porque lo tenéis, pero es bueno recordarlo. Porque los hombres, sin darnos cuenta, vamos cayendo bajo el dominio de las cosas terrenales, incluso de la ley. Pero esto nos ayuda a volver otra vez al amor primero. Nos ayuda a volver otra vez a decir, Señor, tú eres la fuente de todo mi bien. Tú eres verdadero. Tú, Jesús, eres la fuente de toda mi bondad. Tú eres la fuente de todos los dones y de todos los bienes. Y solo por ti me han sido dados todas estas cosas. Aquí, en la India, bueno, aquí no, en la India, es que estoy viendo a estas dos jovencitas delante, se está haciendo un monasterio nuevo ahora. Quiera que este nuevo monasterio se haga fundado en ninguna constitución, sino en la experiencia de Jesucristo salvador. En la experiencia profunda de Jesucristo, que esas chicas jovencitas de Kerala, que van a entrar o que han entrado esas 18 que hay en el monasterio, que entren con una experiencia viva de Jesucristo. Y después, lo demás, las leyes, el encauzar eso, las constituciones que tengan que venir, pues que sean bienvenidas con tal de que ayude a vivir esa experiencia, porque lo único que les va a hacer bien a esas chicas es una experiencia profunda de Jesucristo. Espero y pido al Señor que todos ayudemos a que esa fundación sea una fundación en Jesucristo, vivo, resucitado, en el Espíritu de Dios.